Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13. Bendito seas.
Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí. Te damos gracias por tu Espíritu bueno, Señor, porque todas las cosas son en la vida. Acabamos de cantar, Señor, que tú eres el rey de la creación, el gobierno de la creación, y que tienes control absoluto de todo lo que pasa.
No se te escapa nada, Señor, porque tú tienes el control de cada uno de nuestros cabellos, Señor, y de todo lo que pasa en esta tierra, Señor. Así que te damos toda la gloria a ti y entendemos que todas las cosas ayudan a bien, Señor. Queremos entregarte este momento, Señor, para que tú nos hables, Señor, especialmente a mí, Señor. Tú sabes muy bien por qué el motivo de esta palabra, Señor. Yo te pido que nos hables, Señor, y que nos ayudes, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor, y de alguna manera que transforme nuestras vidas, Señor. Te pido a ti, Espíritu Santo, que seas el que nos hable, Señor, y hoy más que nunca, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Bueno, el viernes en la reunión que tuvimos a través de Zoom, estuvo compartiendo nuestra hermana Keila, y yo, cuando estábamos hablando, me comprometí a estar pensando en lo que habías dicho, como lo que Espíritu Santo había dicho a través tuya. Y la verdad que, con tu permiso, voy a seguir por la misma línea, si no te importa. Porque es algo que Dios me habló a mí, y bueno, el pastor siempre me enseñó que cuando vayas a hablar, habla de lo que Dios te habla a ti. O sea, que nadie se sienta por aludido, es para mí, y el que se sienta por aludido, si quiere sentirse, que lo coja, que lo aproveche. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Estas palabras se las dice Pablo a una iglesia, como podría ser la nuestra, pero no era la nuestra, era Corintios, la iglesia de Corinto. Y en el texto, pues, venía de explicarle otras cosas. Venía de explicar que hay un montón de dones. Porque quién sabe que todos los hijos de Dios tenemos por lo menos un don. Y hay un montón de ellos, y muy diferentes, todos complementarios unos con los otros. Y que de alguna manera, pues como creyentes, siervos de Cristo, pues debemos desear los dones mejores. Lo dice en el versículo 31, procurad, pues, los dones mejores. Pero después, cuando le habla de varios de esos dones, le viene a decir que si tuvieras alguno de estos, pero no tienes amor, ¿de qué te sirve? Habla de que es posible de hablar en lenguas y carecer de amor. Habla de que es posible profetizar y carecer de amor. Habla de que es posible tener entendimiento, conocimiento, incluso tener tanta fe como para trasladar montes, pero carecer de amor. Habla que es posible quemarse a uno mismo, entregarse completamente, pero carecer de amor. Habla que es posible darle a los pobres, incluso todo lo que tengas, y carecer de amor. Y estas palabras, la verdad, que son un poquito chocantes, ¿no? Porque entenderíamos que cuando vemos a alguien que tiene tanta fe, que también tiene amor. O si alguien, Dios lo usa y profetiza, que también tiene amor. O lo más fácil, cuando vemos que alguien le da algo a otra persona, es porque lo que lo está moviendo es el amor. Pero sin embargo aquí está diciendo que no siempre es así, que tú puedes hacer todo eso y carecer de amor. Y claro, cuando te pones a mirar en la palabra, ves a un tal Saúl que está persiguiendo a David y en un momento se junta con los profetas y él empieza a profetizar. Pero a David lo estaba persiguiendo para matarlo. O sea que el amor no sobreabundaba en su vida. Hay unos seres que Dios creó, que en un momento, cuando los crea, Él hace que tengan más fe probablemente que cualquiera de los que estemos aquí. Pero dice que esos seres que creen, pero que al mismo tiempo tiemblan. O sea, que tienen una fe impresionante. En fe, pocos de nosotros estaríamos a la altura, yo por lo menos no. Y a los mismos corintios, cuando le empieza a hablar, en su primera carta, ¿cómo les dice? En el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, le está hablando a una iglesia que tiene todos los dones, esperando la manifestación de su Señor Jesucristo. O sea, estaban expectantes para que Jesús viniera. Bueno, esto es una iglesia perfecta, ¿no? Todos los dones se manifiestan en la iglesia y todos aquellos que están en la iglesia tienen expectativa de que el Señor venga otra vez a buscarlos. Pero sin embargo, dice en el versículo 11 que ha sido Pablo informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, que entre vosotros falta amor. Una iglesia con todos los dones, pero entre vosotros falta amor. Es más, cuando Pablo le dice, le empieza a hablar sobre los dones, le dice, os voy a mostrar un camino todavía más excelente. ¿Por qué les muestra ese camino? Porque ya lo tenían claro. Tú cuando vas al GPS para buscar cómo se va de aquí a Arzúa, es porque ya sabes ir a Arzúa. O porque necesitan que te muestren el camino. Esta iglesia no tenía clara cuál era ese camino más excelente. Y muchas veces nosotros, pues vemos y llegamos a las iglesias y vemos a personas que hablas con ellas y dices, pero esta fe que tiene, esto es impresionante. Digo, yo quisiera tener esa fe. No hay veces que os pase eso. O veis y salís y mira este, y de lo que gana todo, pues siempre le da 200 euros para esta obra benéfica, que no sé qué, huérfanos en donde sea. ¡Wow! Este sí que lo mueve el amor. O los escuchamos, o me escucháis a mí compartir. Y digo, ¡oh! Pero la Biblia me dice que no siempre es así. Incluso cuando nos analizamos a nosotros mismos, cogemos y decimos, bueno, yo creo que el Señor va a venir. Yo tengo fe que Jesús murió en una cruz, murió por mí para que yo tenga vida abundante. Y todos los días, pues, intento ayudar. Cuando llega el domingo me apunto en la lista porque no me quiero quedar fuera, porque quiero ir a la reunión. Quiero recibir algo de parte de Dios, quiero ir a alabarlo. Y eso muchas veces, pues, como que nos conforma, ¿no? Y nos sentimos ya, bueno, está bien, estamos en el partido, estamos jugando, está bien. Pero la Biblia, en estos versículos que acabo de nombrar, dice que eso no es suficiente, que hay un camino todavía más excelente. Un camino más excelente que todo eso. Y es que Jesús es una persona que lo transforma todo. Él llega, nace y empieza a hablar de unas personas que hacían lo mismo que nosotros. Ellos amaban a sus familiares, amaban la sinagoga, ellos diezmaban, ellos ayudaban. Se llamaban fariseos. Y Jesús viene y los zarandea. Y dice, todo está muy bien, pero os falta amor. Os falta amor. Porque todos amamos. Todo el mundo ama, de una manera o de otra, a su pareja, a su hijo, a su padre, a aquel que le hace bien. Y nadie tiene problemas en amar de esta manera. Pero el otro día cuando estaba Keila compartiendo, fue como cuando vas andando en el coche y llega un momento en que se te enciende el chivato de la gasolina, ¿te das cuenta? Y empieza, poc, 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 poc. Lo que pasa que aquí no ponía el simbolito ese que te pone que hay que echar gasolina, que es como un... Aquí el chivato ponía, amor, poc, 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 poc. Ten cuidado, Fernando, poc. Y plantéate si todo lo que estás haciendo, diciendo, está movido por amor. Y no el amor este que todo el mundo tiene, que ama al que le hace bien. Por cierto, Jesús es súper revolucionario, porque Jesús te ama antes de que hagas bien. O sea, a mí me amó cuando era un desastre completamente. Jesús nos muestra un camino diferente, ¿no? Las religiones te dicen otra cosa, te dicen, si vas haciendo bien las cosas, al final, pues Dios, Alá, quien sea, pues te va a aceptar. Pero Jesús es al revés. Jesús te dice, aunque eres un desastre, yo te acepto. Yo te quiero tal y como eres. La gente se esfuerza por hacer bien. Yo tengo muchos amigos árabes, musulmanes, y ellos llega el día de Ramadán y en su fe, porque la tienen, se esfuerzan por querer agradar a un Dios que si al final de todo lo consiguen agradarlo, van a ir al cielo y van a estar con él. Pero nuestro Señor es diferente. Es diferente. A pesar de todo, Él nos amó. Y este amor del que estaba hablando aquí, es digo que es diferente porque es un amor que en la Biblia, bueno, en el original, yo no soy estudioso de eso ni entiendo mucho, pero dice que era ágape. Es un amor completamente diferente al que el mundo tiene. Y es un amor que es curioso porque es un amor que muchas veces decimos, no, es que el amor de Dios es desinteresado. Y dice, no, el amor de Dios es interesadísimo. Evidentemente, aquellos que tienen este tipo de amor no lo dan con el interés de recibir algo a cambio, de salir ganando, o ni siquiera de que vengan y se congreguen con nosotros el domingo. No, 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 ese no es el interés. El que tienen este tipo de amor lo dan con interés de que le vaya bien a la persona que lo recibe. Ese es el tipo de amor que estamos leyendo en Corintios, que debemos dar. Y digo debemos dar, no tener, porque después un poco más adelante vamos a mirar. Es un amor que es sacrificado. Es un amor que cuesta. Esta palabra, ágape, parece ser que viene en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Está la palabra ahí, entrega. O sea, para amar de esa manera, ágape, hay que entregarse, hay que sacrificarse, hay que renunciar. Te va a doler. Te va a costar. Vas a tener que renunciar a cosas que te gustan. Vas a tener que renunciar a tu tiempo. Vas a tener que renunciar a ese dinero que llevas en el bolsillo que te costó horas de trabajo para poder conseguirlo. Vas a tener que renunciar a tu vida, porque no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Y es un amor que no es selectivo. No escoge a quién amar. No va por ahí y dice, este sí, este no. Hay personas que creen que Jesús hace así, que Dios hace así y dice, estos sí, estos no. Pero a mí, en mi ignorancia, lo que veo es que de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que entregó a su hijo. Es un amor que ama a todos, es universal. Para los que te cuidan, para los que no te cuidan, para los que te golpean, para los que no te golpean, para los que se lo merecen y para los que no se lo merecen. A veces vamos andando y decimos, no, ese no. Yo lo hago muchas veces. Y escojo a quien amar. Por eso se me enciende el chivato. Poc, poc, poc. Porque no es ágape el amor que estoy teniendo, es otro tipo de amor. Dice la palabra que el amor que Dios le dio a Jesús es el mismo amor que Dios nos da a nosotros. Es algo como si fuera la electricidad. El generador es Dios. Él genera el amor. Todo el amor sale de él. Y ese amor, Dios lo deposita en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo lo deposita en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Ahora no me acuerdo la cita. Dice que derramó de su amor en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Pero no podemos retenerlo, porque como digo, es como la electricidad, tenemos que transmitirlo. Y la palabra nos dice que Jesús nos da un mandamiento nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y es un mandamiento. No es opcional. Tú no puedes escoger amar. En el momento en que escoges amar, estás desobedeciendo el mandamiento. Tenemos que amar sí o sí. De una manera ágape, desinteresada. Y yo entiendo que a vosotros no os pasa eso. Pero a mí me falta de ese amor. Yo no tengo ese amor. Yo estaba preparando la charla, que al final perdí los papeles. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo voy a decirles a la gente que amen si yo no amo? ¿Sabes qué sentí? Precisamente por eso tienes que decir a la gente que ame. Porque es lo que a ti te hace falta. Amar. ¿Y cómo consigo yo amar? Nadie puede generar amor. Este tipo de amor nadie puede generarlo. Es imposible, te puedes esforzar lo que quieras, no está en ti, no está en mí amar de esta manera, es imposible. Pero dice que es el mismo Jesucristo el que derrama, el que deposita en nosotros como si fuéramos vasijas de ese amor. Por eso yo entiendo que todos los que amamos a Jesucristo tenemos que tener ese amor, porque Él es quien deposita ese amor. No sé cuánto de ese amor tenemos. No sé si tenemos el 5%, el 10%, el 50%, el 90%. Pero Dios deposita de su amor, porque Dios amó a Cristo, Cristo nos amó a nosotros, y como Él nos amó a nosotros, tenemos ese amor. No sé en qué porcentaje. Pero sí sé otra cosa, que dice, derramó de su amor en vuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Es que la forma de poder recibir ese amor es a través de ese mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, me lleva a tener que ir a tener relación con Él para poder ser otra vez lleno de ese amor. Porque ese amor, igual que uno es lleno, también al mismo tiempo se vacía. Porque tú vas a la calle y das de ese amor y te dan. Y te dan duro. Y eso te endurece. Y llega un momento en que dices, ¿para qué voy a ser esa persona que ama de esa manera? Para llevarlas. Necesito volver, ir otra vez junto al Espíritu Santo y reconocer que necesito ser sanado y necesito volver a ser lleno de ese amor para poder tenerlo, para poder darlo. Porque mientras yo no tenga ese amor y no lo dé, no estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios me tiene aquí. Estarás haciendo 100.000 cosas. Buenas, casi todas. Algunas malas, porque somos pecadores y estamos en proceso. Pero no estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te tiene aquí. Porque Jesús quiere mostrarnos un camino todavía más excelente. Y da igual la fe que tengas. Da igual que le des todo a los que necesitan. Da igual que vengas aquí y profetices y que te pongas a predicar y la gente se quebrante. Da igual. La gente va a salir bendecida, pero si tú no tienes amor, nada eres. Nada eres. Y entonces vas a venir aquí y vas a predicar, porque hay que predicar. Pero no lo haces de una manera ágape, en la cual te haces vulnerable, te expones. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos ellos es el amor. Y yo sé que muchas veces vamos delante del Señor y cuando viene una pandemia y nos tenemos que quedar en casa, vamos delante del Señor y le decimos, Señor, por favor, lléname de fe para poder salir de este problemón que tengo, para poder ver algo en el futuro, para poder confiar en ti, para poder agarrarme porque me muero. Yo sé que muchas veces vamos al Señor y dice, estoy desesperado, necesito esperanza. Porque vemos que lo necesitamos, porque se nos va la vida en ello. Si no tenemos esa fe, nos hundimos, como le pasaba a Pedro. Nos hundimos, miramos las circunstancias, vemos que todo está negro. 900 fallecidos, 950 fallecidos, 800 fallecidos. Nos miramos para Brasil y 1.000 fallecidos, 1.200 fallecidos. Vemos que viene el otoño y probablemente haya otro rebrote. Y nos hundimos. Y entonces vamos junto al Señor y decimos, Señor, por favor, dame fe para creer que en ti puedo. Que en ti voy a salir adelante. Y el Señor te dice, no te preocupes, no tengas miedo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y aunque perezcas, te vas a venir adelante de mi presencia. ¿Qué sitio mejor? Pero ¿cuántas veces vamos delante del Señor y decimos, Señor, por favor, dame amor para poder amar a los demás, dame amor para poder amar al que me hace daño, dame amor para poder amar como tú amabas, dame amor para imitarte de alguna manera? Lo que tú hiciste allí en la cruz por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. ¿Cuántas veces? Yo tengo que confesar, pocas. Pocas, porque me cuesta reconocer que no tengo amor. Hasta que escucho a Keila y me dice, hay que amar, hermano. Y entonces te analizas, te vas a la palabra y ves Corintios 13. Puedes hacerlo todo, pero si no tienes amor, no eres nada. Y estamos en un tiempo que es necesario, para cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros, es necesario amar, no hay más, porque en los últimos tiempos la maldad hará que el amor de muchos se enfríe. Y Dios, la única manera, o no es la única, porque Dios es Dios, pero una de las maneras que tiene es a través de su pueblo, a través de nosotros. Entonces verán cómo se aman unos a los otros, cómo amamos a los demás, y entonces ¿qué? El mundo creerá. Y se salvarán. Y habrá paz en sus corazones. Y habrá esperanza y habrá fe. ¿Pero cómo? ¿Quién vio a Dios? Nadie vio a Dios. ¿A quién van a ver? A Jota, a Samuel, a Borja, a Manolo, a mí. ¿Cómo nos van a ver? No me mojo, que igual me muerden. A este sí, a este no. Nos van a ver así, así son todos, así es todo el mundo, el que no tiene a Cristo es así. Pero nosotros tenemos a Cristo, tiene que haber una diferencia en nosotros. Y hay un mandamiento nuevo, un camino más excelente. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, y no es por amenazar a nadie. Si Fernando sabe hacer lo bueno, pero como le cuesta, no lo hace, les contaba por pecado. Y todos somos creyentes y cristianos. Cristo murió allí en una cruz por mí. Un tío que se tenía que levantar por la mañana cuando se daba levantado, y cuando no se daba levantado tenía que decir a su esposa, a la que es ahora su esposa, vete a robar porque no me lo he levantado de la cama. Y necesito medio gramo de coca y medio de heroína. Y a ese Fernando es al que Jesús murió allí en la cruz. ¿Cuánto valía? Y después te levantabas y ibas a robar, y después a pegarle al otro, y después... ¿Qué valor tenía? Y Dios entrega a su hijo, a su único hijo, ahí en una cruz, para que Fernando hoy pueda estar un domingo aquí bien vestido y bien arreglado. Yo quiero ser así, pero no puedo. Necesitamos acercarnos a Cristo. Necesitamos acercarnos a Cristo. Es la fuente del amor. Que este tiempo sea un tiempo en el que seamos totalmente diferentes a todo. Y la diferencia sea marcada porque nosotros vamos a la fuente, nos llenamos y damos. Vamos a la fuente, nos llenamos y damos. Que Dios os bendiga.